Llega el tiempo de telegramas y comenzamos con Conrado Hughes, que planteó este asunto, el fallecimiento a los 89 años del político gallego Manuel Fraga Iribarne, presidente fundador del Partido Popular de España.
Y estaré siempre con los que quieren hacer una España mejor, pasando por lo que sea, porque nosotros no podemos seguir siendo un país de cuarta o quinta categoría. Hemos creado un mundo, hemos creado América.
Connie, tu telegrama.
No, yo quería que, digamos, saludar a esta figura extraordinaria, este magnífico gallego que se fue a los 89 años, una vida larguísima y a la vez muy, muy valiosa en lo que hizo por la España de sus amores, que por supuesto la quería desde el corazón gallego. Fraga era oriundo de Villalba es en las montañas de Lugo, y desde allí hizo su carrera política, primero en los tiempos del franquismo, fue ministro de turismo, todos sabrán decir ministro de Franco, pero perdón, ministro de Franco, fundador del Partido Popular, actual partido del gobierno de España, era senador que dejó el cargo porque su salud no se lo permitía a partir del año pasado, había sido durante 15 años, creo por lo menos, presidente de la Junta de Galicia, un gran amigo del Uruguay, un gran amigo de la colectividad gallega del Uruguay y un gran amigo de las instituciones gallegas del Uruguay, que obviamente muchos apreciamos y queremos. A mí me unen lazos de familia con Villalba, así que tenía un motivo adicional para tenerle gran simpatía a don Manuel. Pero me parece que su contribución a la salida política de España es un galardón que lo marca para siempre y va a quedar en la historia de España como uno de sus grandes.
El telegrama de Eduardo Platero.
Valgo dos chiquitos. Agradecerles a ustedes, al espectador, que se hayan acordado que es el aniversario del fallecimiento de Zita Rosa. Y el segundo, saludar a un amigo en dificultades, sé que está enfermo, Ramón Cabrera, fue presidente de la Junta, no lo he podido ver, pero quisiera mandarle un saludo. Y el tercero tiene que ver con la eficiencia del Estado, cosa que vamos a coincidir con Connie. Resulta que en estas vacaciones voy a Atlántida a hacer un trámite ahí, y se me ocurrió preguntar por si podía cambiar el teléfono. Una funcionaria excelente me explicó todas las opciones, me cambió el teléfono, me enseñó a manejarlo porque yo soy un burro, y me dijo, usted tiene 1.300 pesos para cobrar. Yo, asombrado, le pregunto, ¿de cuándo? Agosto, septiembre y octubre del 2010, Antel me cobró dos veces. Y tenía los 1.300 pesos amorralados, no me avisó, no le dijo al que formula las cuentas, descontale esto que ya pagó,
que se lo
tenía, me estaba jineteando la plata, tranquilamente.
Pero por lo menos te avisaron.
Menos mal que esta funcionaria me avisó, pero podía haberme muerto sin saberlo. Y otra cosa similar pasa con la devolución del incentivo del IRPF que se nos cobró a los que fuimos incentivados después del 2007, que nos cobraron IRPF y ahora nos lo tienen que devolver, pero la DGI se hace la boba. Tenés que ir y pelear en la DGI para que te devuelvan la plata y contar a ver si está bien o está mal. Porque ellos que deben haber llevado la cuenta. Porque hoy, por ejemplo, tengo que pagar Antel atrasado porque vine ayer de afuera. Y me va a cobrar el impuesto de...
La multa.
Pero tú a la DGI no le vas a cobrar.
A la DGI no le puedo cobrar, no le puedo cobrar.
No paga interés.
Pasa lo mismo con la caja de jubilaciones, con las viudas de gente que estaba topeada. Le hacían un corte al tope, a la pensión, que la dejaban en nada. Y resulta que estaba mal hecho. Si vas y protestás, te devuelven. Te empiezan a pagar bien, no te devuelven lo que te robaron. Pero si no protestas, se hacen los burros y no te pagan.
Pero es con un fin positivo, para usar el dinero en cosas muy...
Sí, deben estar acuerdo, usando. Me parece, pero... escucho la risa atrás, Connie se ríe.
Hay que agregar que lo hacen las empresas privadas también.
También, ¿eh? Tengo unas del sindicato médico.
Pasa con empresas privadas que no, cuando uno dice, no estoy de acuerdo, me voy a borrar, inmediatamente bajan los precios.
Sí. Bueno, en la televisión por cable, en la compañía de cable es un clásico.
Exactamente,
¿no?
Y eso es privado.
Vas cambiando, o sea, de bueno, empresa a empresa y vas bajando la tarifa. Tu telegrama, Yara.
No, lo mío era como más datos duros, digamos. Ustedes saben que a mí me gusta dar buenas noticias, porque si no son todas pálidas. Y me encontré con un ranking de indicadores internacionales de una SEP, que es una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas, de apoyo a las empresas privadas, con datos sobre Uruguay, que la verdad que me dejó contenta, ¿no?
¿Cuál es el ranking que viste?
Índice de percepción de la corrupción. Uruguay está en el lugar 2 de América del Sur y está 25 en el mundo. Índice de democracia está en el lugar 1, 21 en el mundo. Índice de libertad económica, lugar 2, 33 en el mundo. Índice de prosperidad, lugar 1, 29 en el mundo. Índice de estabilidad política, lugar 1, 44 en el mundo. Índice global de paz, lugar 1, 21 en el mundo. Índice de competitividad global, 3 en América del Sur, 63 en el mundo. Ahí empezamos a disminuir. Índice de desarrollo humano, 3, 48 en el mundo. Y por último, y esto es una de las cosas que capaz que hemos estado viendo acá, índice de facilidad de hacer negocios. Con todo esto otro que ya dije, estamos en el lugar 4 y lugar 90 en el mundo.
Te agrego otro índice, el Legatum, que se conoció en las últimas horas, una organización inglesa que coloca a Uruguay como en el número 1 de la región por índice de prosperidad.
Sí, es este, agrego, está acá. Este,
¿el Legatum está ahí?
Va, no sé. Bueno. Sí, índice de prosperidad. Sí, Legatum. ¿Sí? Legatum, bueno. Institute 2011. Ahí está. Lugar 1.
Álvaro.
Mi telegrama. No, el domingo 8, en el Club del Lago, en la zona de la Laguna Sauce, se hizo un evento organizado por la Fundación Astur. Asturias, Uruguay, fundada por Enrique Iglesias, en la que participaron el propio Enrique Iglesias, Fernando Enrique Cardoso, y el ex economista jefe del BID, Guillermo Calvo, un argentino, sobre el tema de la crisis internacional y las perspectivas. Y bueno, la verdad que todo muy interesante, por supuesto, Enrique Iglesias como siempre, y Fernando Enrique Cardoso, un lujo escucharlo, muy divertido, pero en un momento determinado hizo un poco un análisis de la situación del Brasil y recorrió el trayecto histórico del Brasil desde Collor hasta hoy. Y bueno, y a uno un poco lo asombra ver cómo en la perspectiva de ellos, que además fueron parte de procesos concretos, hay una visión siempre de largo plazo, donde desde Collor, claro, que lo que hizo Collor tenía que hacerse, lo que hizo él también.
Lo hizo Itamar.
Claro.
Sí. Después de escuchar todo esto, ¿te dieron ganas de hacerlo de Mafalda? ¿De bajarte del mundo?
No, para nada.
Álvaro Lorenzo, Conrado Hughes, que está por allí. ¿El tiempo cómo está en Punta del Este, Connie?
Precioso, hace calorcito, me llamó la atención.
¿Te llama la atención por qué? ¿Porque estamos en invierno?
No, porque tú sabes que Punta del Este siempre tiene un par de grados menos, pero se ve que allá en Montevideo debe estar acalambrante.
Sí, no sé. Acá adentro está lindo. Hace un rato, cuando entré al estudio a las 7 de la mañana, mi compañero Mauricio Almada tenía el aire acondicionado en 16. O sea que si venía el presidente de UTE, nos mandaba todos presos.
El que se iba a sentir al gusto del presidente Mujica, porque viene de la Antártida.
Es verdad, eso es cierto. Eduardo Platero, gracias.
Por favor.
Yara Rodríguez, gracias.
Chao, nos vemos.
Hasta el martes.